buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 29 de diciembre de 2015. Nos acompaña en el estudio de Somos Aguas don Pedro Manuel González. Muy buenos días.
Buenos días, David.
Don Carlos Villaescusa.
Muy buenos días.
De Almería. Muy buenos días, don Carlos.
Encantado, un honor y un placer estar aquí, entre amigos.
Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días. Y a los visitantes de Almería, Carlos Villaescusa y su bella esposa, pues que lo hemos recibido con tanto calor y apoyo, porque está haciendo una labor formidable para nuestro movimiento allí en Almería y en toda la zona. Que ahora vas a ir a dar una conferencia en Lorca o donde...
Sí, en Lorca.
¿Quieres explicar lo que estás realizando en Lorca antes de
bueno,
empezar?
Todo esto empezó por la urgencia que teníamos para convocar a personas a asistir a la manifestación de Barcelona.
Y eso fue
la primera conferencia que impartí. Y contacté con...
¿En Lorca?
No, fue en Almería, con un prestigioso abogado que es el secretario de una asociación de murcianos en Almería. Ah. Y al mismo tiempo, creo que también en Amnistía Internacional también es un representante. Y él, a su vez, como es de Lorca, también me ha abierto las puertas para, en otra asociación bastante conocida...
Porque ahí tenemos una buena también, y antigua...
Me pondré en contacto también con ellos y ya lo avisaremos, porque va a ser en febrero cuando sepamos el día exacto a través de esta antena para que haya más divulgación y venga,
claro,
y venga más gente.
Claro.
Y porque ya
el este tema... abogado de Amnistía que has hablado, ¿pertenece a MCRC o no? ¿Cómo
pues
está él?
Ya de espíritu está entregado 100%, quiero darle las gracias, se llama Manuel Castiñeiras.
Pues díselo ahí, que él te oiga y sepa que te acuerdas.
Que le mandamos un saludo
y
el de don Antonio, que le damos las gracias y que estamos ahí sobre todo para difundir sus ideas, porque una vez que ya se ha comentado lo de la concentración en Barcelona, en la misma conferencia daba pie a la curiosidad de quién es usted, porque ese es
el hombre prohibido, no el discurso prohibido,
sí.
Hombre prohibido.
Sus ideas inéditas, originales, y ya no solamente hablando contra el nacionalismo catalán o el que sea, sino también sobre la democracia formal, sobre el tema de la abstención y su trayectoria puede dar pie a varias conferencias. Entonces, normalmente dejamos un tiempo prudencial, no queremos para que haya preguntas.
Pero este es un hombre influyente en las redes,
sí,
¿no?
Sí, es un hombre influyente y muy, muy bien considerado socialmente. Y me encanta que además que participe conmigo, que sigue en la mesa y muchas veces cuando voy a descansar me dice, ¿se acuerda que también que don Antonio pues una vez le dijo a Felipe González y no sé cuánto? Y empieza y ya
conoce la vida.
Y ya dice que ya está enganchado usted, que le escucha también en vídeo de internet hasta las 2 o las 3 de la mañana y que tiene usted una elegancia, una cultura, un nivel jurídico. Y dicho de un colega, pues es un gran honor.
Sí. Pues bueno, Carlos, vamos a empezar el programa de hoy y participa cuando creas en él, sino lo que tú quieras. Eres libre y no estás obligado a nada. Si te gusta, lo haces, si no, escuchas nada más, como tú quieras.
Muy bien, vamos a comenzar hoy con la CUP. En la portada del diario El Mundo leemos un pequeño titular que dice: Junts pel Sí rechaza subir la oferta a la CUP y mantiene a Artur Mas. En páginas interiores, concretamente en la página 10, dice: Junts pel Sí rechaza mejorar su oferta a la CUP. Mantiene a Artur Mas como candidato y esperará el desempate del 2 de enero. Si la CUP cediera en favor de Artur Mas, la investidura sería los días 5 y 7 de enero. El número 2 de CDC en el Congreso dice que la Asamblea Radical fue ridícula. Dice también en otro titular: ambigüedad en el Consejo Político de la CUP. Las entidades se decantan por el no a Artur Mas, mientras que las asambleas y los diputados están divididos. Esto con respecto al diario El Mundo. En el diario El País encontramos también en portada: la CUP inicia un largo plan asambleario para su fallo final sobre Artur Mas. El Partido Radical decide el sábado si vuelve a votar la investidura. En la página 18 desarrolla la noticia: la CUP deja ahora el futuro de Artur Mas en manos de un centenar de asambleas. El proceso de decisión dentro de la CUP sobre la investidura de Artur Mas vuelve a empezar. Y esta vez tendrá que completarse en apenas 5 días. El partido anticapitalista, que el pasado domingo se mostró incapaz de decidir en una multitudinaria asamblea si inviste al actual presidente en funciones, puso ayer en marcha una nueva ronda de consultas a sus bases que derivará en un centenar de asambleas locales. Unos 70 delegados de estas asambleas, que hace un mes ya rechazaron a Artur Mas, se pronunciarán definitivamente este sábado. También leemos, 4 líderes tienen la última palabra. Don Antonio.
Bien, vamos a empezar el comentario con una crítica lógica, como veréis, de la hipótesis sostenida por muchos de que el empate de, en 1515 a favor y en uno y otro y el mismo número en contra de la Asamblea de la CUT es tan inverosímil, porque la probabilidad de que se produzca un empate con arreglo a los cálculos matemáticos es infinitesimal, bueno, no tanto como infinitesimal, pero muy, muy, muy remota posibilidad, ante tal dificultad de comprender que el azar tiene tantísima importancia en la vida, ante tanta dificultad para entender que en la política la casualidad tiene también mucha importancia, los que se creen más racionalistas dicen, en la prueba, si hay empate, es que ha habido manipulación, porque eso, otra cosa, sería imposible. Bueno, están tan seguros de lo que dicen, dicen, ahí tenéis, no lo negáis, pues mira cómo ha habido ahí una mano oculta, una mano secreta, no sabemos quién, pero que ha fabricado un empate imposible. Luego Pedro me dice que además sí. Me dice lo del empate técnico,
sí,
¿no?
Sí, se habla en todos los medios, están hablando continuamente de empate técnico. Entonces,
eso es, como siempre, los periodistas pronuncian palabras que no saben ni tienen sentido.
Es para las desviaciones de las encuestas.
Naturalmente.
La demoscopia.
Que hay empate técnico en un pronóstico
sí. Que
ofrece varias posibilidades, que la diferencia entre ellas es del 1 o el 2%.
Pero contando votos no difícilmente...
Es imposible. ¿Hay empate o no lo hay? No,
exactamente.
Ni técnico, nada. Empate matemático es igualdad. El empate significa igualdad matemática. Bien, continúo mi razonamiento. Es tan ridículo, estaba diciendo, tan ridículo la postura de quienes piensan que la señal de que hay una manipulación es evidente, dada la imposibilidad, prácticamente la despreciable tesis de que eso ha sido sincero, que es el resultado de una votación, es sencillo, es tan fácil destruirla como con la siguiente reflexión. ¿Ah? ¿Para qué? Si tienen que intervenir, si ha sido una manipulación, ¿para qué ha hecho el empate? Si es manipulación, podría haber dado la victoria a uno o a otro, la investidura de más o la no o la prohibición. Entonces, si hay empate, ¿para qué beneficio tiene el empate y a quién beneficia? Esto no lo saben responder. Digo, pero si ha manipulado, ¿por qué no ha manipulado a favor de uno o de otro? ¿Por qué de un empate? ¿Para que no haya decisión? No. Se sabía. Si se ha manipulado, todo el que manipula sabe que si había empate, tendría que volver la pelota al tejado de donde estaba. Y como esta vez no es una asamblea tan grande como la que ha producido el empate, no es de 3.000 y pico, 30, pues ahora, ¿qué él tiene que hacer? Pues un complicadísimo sistema de votaciones sucesivas, donde los primeros que tienen que pronunciarse son el Consejo Político. ¿Y el Consejo Político qué es el Consejo Político? El conjunto de unas 100 asambleas, donde tienen que votar esa asamblea para dar instrucciones a sus respectivos representantes, para que estos representantes luego, en una otra asamblea que recoja todos los territorios, no solo los de Cataluña, sino incluso los que están dentro de CUP procedentes de Valencia o de Perpiñán. Eso así es. Pues por eso digo, es descartable por completo la manipulación. ¿Cómo se va a manipular para no decidir? ¿Y quién gana? ¿Nadie gana? No, ¿quién gana? No. Ahora Entonces, ¿dónde está? ¿De quién depende ahora la decisión? ¿Estamos exactamente igual que antes? No. Antes era una asamblea de 3.500. Ahora, 3.530. Bueno, ahora ya no es una asamblea tan numerosa, pero sigue siendo una asamblea. Y en esa asamblea la van a constituir, es algo muy complicado de comprender, pero tampoco es tan complicado, se puede entender, la prueba es que funciona. O es mal, pero funciona.
Eso es lo que...
Bien. Entonces, en esa asamblea es territorial. Y de la asamblea territorial dan instrucciones cada uno a los representantes. Incluso son tan respetuosos con la democracia que no cada asamblea y los representantes de esa asamblea va a aportar cada uno, por ejemplo, 3 votos. ¿En proporción a qué? Pues que si ha habido en la asamblea un resultado de 2/3 partes que se prohíba el apoyo a más y uno que en esa asamblea hay uno que un tercio que dice que no, pues se nombran los representantes, representan a todas las corrientes de esa asamblea. Entonces, no es la asamblea territorial que nombra uno o tres todos en el mismo sentido, sino que uno se divide en el voto entre el número de partidario.
Llega una bolsa de votos, vamos, tantos sí es o tantos no es de su respectiva asamblea territorial, sería algo así.
Más complicado que eso, porque eso sería la unificación, eso, lo tuyo se unifica, estos no, estos continúan la misma división que se haya producido, al reproducirla en los representantes continúa la misma división. Entonces, al llegar la decisión, ¿quién va a decidir? ¿Quién dirime otro empate? Porque aquí ya no puede haber empate ahora, pero tiene que haber, puede producirse un empate, pero tiene que haber alguien que dirima el empate, que eso dé la solución a uno u otro lado. Eso está tan difícil que ahora sí, conviene ahora entrar aquí en juego con el análisis. Quien quiera entender esto, que lea la prensa. No, hablo de la composición, quienes votan, porque aquí lo importante es ahora el análisis político. Y hay un dato que va a ser decisivo. El dato es decisivo, pero todavía no digo a favor o en contra de apoyar a Arturo Mas. Digo puede ser decisivo. Y es que la corriente independentista en toda Cataluña está a la baja. Están desmoralizados. Están creyendo que en este momento están cuesta abajo. Eso va a influir en quién. Por lo pronto ya ha influido en Arturo Mas. Y en todo y en su partido, en Convergencia, para que entendernos, para no llamarle Democracia y Libertad, ya ha influido. ¿Cómo? Rechazando de plano la posibilidad abierta por la CUP de que mejoraran la oferta, bien nombrando otra persona en lugar de Arturo Mas, o bien aumentando el apoyo o el dinero destinado a las mejoras sociales. Luego ya, si eso por parte de la asamblea, del partido principal, histórico de Cataluña, ya no podemos ceder más, había que ir a nuevas elecciones, esa sí que es señal inequívoca de que la negociación por parte de la antigua burguesía catalana ha terminado. Primer punto. Ya se sabe que no, ahí no puede esperar ya nada más la CUP. Pero ese mismo argumento funciona también en la CUP. En la CUP también sabe que si se hacen nuevas elecciones, igual que le temen a las nuevas elecciones Arturo Mas, también la CUP le teme a las nuevas elecciones. Cuando hasta ahora todos los cálculos, por lo menos de mi parte, partían de la base que unas nuevas elecciones favorecen a la CUP. ¿Por qué? La CUP en las elecciones no se refiere a elecciones generales, sino a las autonómicas.
Claro.
Y como en las autonómicas la CUP sí que tiene posibilidades muy serias de mejorar sus resultados, por eso la diferencia entre el conjunto de la CUP puede ser favorable a las nuevas elecciones, mientras que tienen terror a las nuevas elecciones los partidos de aspiración con representación nacional en Madrid y con aspiración a una independencia inmediata. Como la corriente independentista está en horas bajas, porque está descendiendo la opinión, más que las encuestas que nos han hecho, es la opinión. Del mismo modo que para que me comprendáis bien lo que estoy diciendo los que me oyen, del mismo modo que cuando se prohibió mi discurso en la Plaza de San Jaume, cuando creíamos que ya estaba aprobado por la autoridad gubernativa y que no había nadie más que pudiera ya prohibirlo, cundió el desánimo entre vosotros, incluso a mí, en la primera hora, las primeras dos horas, reaccioné también
mazazo, sí.
Con pesimismo, dicen, pero esto cómo puede ser, ya que ni esto. Sin embargo, nos recuperamos luego, pero igual está produciéndose en el nacionalismo catalán, que aunque no hay encuestas, hoy hay una impresión de desánimo, porque las tendencias que se ven por todos lados es menos apoyo al independentismo. Ese era el primer punto de mi consideración. Entonces, ¿qué va a pasar así? Pues va a pasar que si la tendencia de la CUP hasta ahora es de una nueva asamblea que ya se repitió hace un mes y el resultado de aquella, la misma, la asamblea del mismo territorial, la misma, de hace un mes, el día 27 creo que fue el resultado fue negativo para la investidura de Arturo Mas, ahora lo normal es que se repita lo mismo. Pero digo lo normal, pero como la organización asamblearia es tan anormal que tiene que estar representado hasta el último segundo, hasta el último voto de la última minoría, pues es impredecible cuál será el resultado final de una suma de voluntades individuales y caóticas, porque cada uno va orientado por su propio interés. No, por su propia visión de la perspectiva futura del problema. Si fuera su interés sería más fácil de calcular, pero como aquí no estamos sumando intereses a favor o en contra, sino la visión de futuro respecto al independentismo que tiene hoy los miembros individuales de la CUP, por eso se dice, hay una expresión que creo que ha sido que le he leído en El País, que decía que son las entidades, sí, exactamente, no, o sí, en el mundo, sí. En el mundo, sí, es sí. Que dice que la ambigüedad que hay en el consejo político de la CUP, que es la que va a decidir ahora, dice, como el subtítulo, dice, las entidades, a ver, se decantan por el no a más, eso es verdad, mientras que la asamblea y los diputados están divididos. ¿Qué diferencia hay entre entidades, asamblea y individuos? ¿Y los diputados? Bueno, la diferencia con los diputados es muy clara. ¿Pero qué diferencia hay con la asamblea? Pues que no son entidades. La asamblea es un procedimiento de lo que llamada democracia asamblearia o participativa, un procedimiento que solamente puede ser equiparado al procedimiento por el que los ciudadanos votan en las urnas. Es lo mismo. No es una entidad.
Ahí, de todas maneras, que ocurre es, hay dos, dominan en la CUP dos grupos, uno que se llama Endavant, que son más parecidos al asamblearismo municipalista, y luego está Poble Lliure, que digamos es una estructura más jerarquizada.
Sí, no, y ahí la diferencia también es que la del Poble Lliure quiere apoyar a más.
Sí, y estos son los que vienen además porque prefieren del terrorismo.
Le da más importancia a la independencia. Exacto. Que al programa social anticapitalista y revolucionario.
Exacto.
Mientras que Endoban le da más importancia
al municipalismo, al social.
Al conjunto, y por tanto está en contra dar la investidura más. Pero quería aclarar que para que cada uno de vosotros vaya orientándose, está bien el titular que he visto en El Mundo, que dice eso, que las entidades se decantan por el no a más, mientras que los individuos, bien sean aislados, como son los diputados, o bien las asambleas, están divididos. Pero los diputados no pueden tampoco votar ahora, cuidado. Y tampoco está decidido ahora si el voto será a mano alzada o secreta. Eso no lo sé. También se va a discutir, no lo sé. A falta de informaciones de detalle, es muy difícil aventurar un diagnóstico de lo que va a pasar ahora. Mis guías son, uno, primero, que el independentismo está en decadencia.
y haciendo el ridículo, porque todo esto es... Yo creo que a lo mejor, don Antonio, corríjame si me equivoco, aquí quien está en la lucha hegemónica por hacerse con el nacionalismo, quien está ganando es Esquerra Republicana de Cataluña.
Eso está clarísimo.
Porque se está llevando los votos de o sea, o las simpatías por lo menos.
Además, la CUP no vota.
Exacto.
Si se repitieran otra vez las elecciones, la CUP ahí no puede votar.
Arrasaría Esquerra Republicana a
Entonces,
Convergencia.
Esquerra Republicana es que se comería de verdad Convergencia, ¿verdad?
Ya no le convendría a Oriol Junqueras ir en una plataforma conjunta en unas futuras elecciones con
Pero
más.
Sí que es interesante, aparte de ver el resultado, que también tengo que recordar que los diputados tampoco tienen derecho a voto ahora, ¿eh?
No.
En la reunión esta próxima del día 2 de enero, creo que es.
Solo van allí como testigos de lo que
Pero
pasa.
No pueden votar. Bueno, pues prescindiendo de esa incertidumbre que produce el sistema de voto asambleario o la democracia directa en una sociedad para que podáis los oyentes, mis oyentes, calibrar la casi imposibilidad utópica de realizar una decisión por la vía de la asamblearia o de democracia directa, os pongo nada más que las siguientes cifras. Esto son 3.500 los que han participado en las asambleas que produce un empate, ¿verdad? Bien, pues en Atenas, en su máximo esplendor de Pericles, cuando era dueña de todo el Mediterráneo, la máxima asistencia que tuvo a la Bulé, que era la asamblea única, la Bulé, fue de 7.000 personas. Así, el doble exactamente que lo que aquí un pequeñito grupo insignificante en cuanto al número está decidiendo la suerte inmediata de la autonomía catalana. Y para que lo comparéis, en Atenas, en el máximo esplendor, la máxima asistencia durante la guerra del Peloponeso no pasó de 7.000, sí, 7.000 y pico. Bien, con esto doy por acabada las reflexiones sobre el interesante experimento de la CUP, diciendo, y vuelvo a decir, que me inspira simpatía. Primero, por su honestidad, aunque he condenado el procedimiento de la democracia directa o asamblearia porque no es válido para una población grande. Sin embargo, de la CUP admiro su honestidad. No están corrompidos, no persiguen beneficios propios. Hay la anomalía de que están votando también en Valencia y Perpiñán, fuera del territorio catalán. Pero desde luego, comparado con la corrupción que le rodea por todas partes en España, pues es un aislote de honradez. También la ideología es respetable, porque lo que creen es, aunque sea una utopía, pero la utopía no, políticamente no es respetable, pero moralmente sí. Que fracasarán, eso es seguro, porque la democracia asamblearia no tiene ningún porvenir en ningún país grande, ni pequeño, ya no hay ningún país, ningún estado que tenga 7.000 habitantes maduros o mayor de edad. Eso es imposible. No utópico, es imposible, que es lo mismo que utópico. Porque la diferencia entre utopía, que lo imposible, lo que está fuera del espacio y del lugar, lo que está fuera del mundo, eso se ha perturbó desde que los años 30, 1930 y tanto, un gran sociólogo no marxista, que se llama Mannheim, escribió el libro que se llama Ideología y Utopía, donde dio un concepto de utopía completamente distinto del tradicional. Tradicionalmente la utopía es lo que no existe porque no puede existir, es un imposible, como es la filosofía política de Platón, o como es la utopía de Thomas Moro, que es quien le pone el título, o la Ciudad del Sol de Campanella, o la de todas las utopías, o la de Francis Bacon, de Oceana,
o la,
incluso Jonathan Bish, claro, los viajes de Gulliver, todos esos son imposibles y bellas. Las utopías son literariamente una fuente de belleza y de estética extraordinaria, aparte de crítica acerba y elegante a lo existente, y para eso claro que sirven, es como una crítica a lo existente. Pero jamás se pensaba que una utopía pudiera ser algo alcanzable o propio de un programa de partido. Bueno, si se condena a la marginación social y política, si es utópico. Bueno, pues la CUP es utópica. Como es utópica, en Cataluña no tiene porvenir. Tardará más o menos en disolverse, pero eso desaparece seguro. Y cuanto más honestos sean, más pronto desaparecerán. Porque este sistema, participar en este sistema sin corrupción, es casi una utopía. O sea, no corromperse y ser idealista, eso es, en España hoy es imposible, es decir, utópico. Bien, pues con esta reflexión sobre la utopía, quiero decir que la CUP no tiene porvenir a medio plazo, aunque a corto plazo está en condiciones de frenar el separatismo, la corriente separatista, aunque la está impulsando la CUP, él en su utopía, sin embargo, frenar la de la burguesía que creen ellos que está representada por Arturo Mas. Cuando Arturo Mas, al haberse plegado a las exigencias de Esquerra Republicana, hoy ya su partido no representa a la burguesía, lo que representa es a una clase media burguesa, que junto con la clase asalariada, tradicionalmente llamada clase obrera, que hoy es un tabú, porque en España no hay obreros ni banqueros, todos se llaman trabajadores.
Y ni empresarios, que se llaman emprendedores también.
Y los empresarios emprendedores. Pues con esto terminamos haciendo el pronóstico de que, a pesar de todo, lo más probable es que triunfe en la CUP el no a más, por la repetición de la inercia de que las mismas asambleas ya lo hicieron hace un mes. Entonces, como ha habido como una pérdida de tiempo, pues también hay otro rasgo de la psicología humana, es cuando ves que se han equivocado los demás y que te viene a repetir otra vez tu voto, reafirmes lo mismo que dijiste antes, porque es la prueba de que no han resuelto nada. Entonces vuelve, así que lo lógico y lo normal sería que diga la nueva decisión de la CUP, diga que no a la investidura de Mas.
Hacemos una pausa, enseguida volvemos, queridos oyentes. An old man called Mississippi, that's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Man River, that old man River, he must know something, but don't say nothing. Continuamos, queridos oyentes. Vamos a hablar en esta segunda parte del Partido Socialista Obrero Español. En la portada del diario El Mundo encontramos lo siguiente: PP, Podemos y Ciudadanos aprovechan la crisis del PSOE para presionar a Pedro Sánchez. Los populares y Rivera le exigen que haga caso a sus varones y defienda la unidad de España. Pablo Iglesias le reprocha que no manda. En la página 7, leo: los varones solo dan 3 meses a Pedro Sánchez. El líder está dispuesto a resistir e intentará negociar con Pablo Iglesias.
Bueno, sí, vaya líder.
El secretario general dice a sus presidentes que ellos pactaron con Podemos.
Antes de seguir, como vamos a encontrarnos con posiciones ideológicas del país, las únicas que hay en España favorables a la investidura de presidente del gobierno, a Sánchez, apoyando al Partido Socialista, no, apoyando a Sánchez, el país. Antes de eso, quiero criticar ya leve lo que dice El Mundo respecto a esto, que voy a criticarlo.
Dice: el secretario general dice a sus presidentes que ellos pactaron con Podemos.
Es decir, sus presidentes, quiere decir a las federaciones regionales. Dice Sánchez que están en una contradicción, que porque él no va a poder pactar como han hecho ellos, que pactaron con Podemos en Madrid, la Colau, en Barcelona, la...
Al revés, sí.
Colau, y aquí Carmena, y luego en
Valencia,
en Valencia, Compromís, en Galicia.
La Marea de Beiras.
Bueno, parece mentira que hay que ser de verdad, pero un oligofrénico para decir eso. Porque es evidente que el PSOE pactó con Podemos en todo eso y en mucho más. Y estaré dispuesto a seguir pactando. Pero se ha producido, desde esos pactos del PSOE con Podemos, un hecho capital que impide que el PSOE hoy pueda apoyar a Podemos. ¿Cuál es ese hecho capital? Pues que cuando hicieron el PSOE los pactos con Podemos, este Pablo Iglesias estaba en contra de la autodeterminación o del separatismo catalán. Pero sobre todo no el separatismo, que sigue estándolo, sino que estaba a favor de un referéndum de autodeterminación con el nombre de Derecho a Decidir, que ha sido él quien lo sacó de las catacumbas de la Iglesia, que estaba en el derecho canónico, que no tiene aplicación en el derecho público ni en el derecho político, y lo sacó Pablo Iglesias, Derecho a Decidir, para no pronunciar Derecho de Autodeterminación. Pues bien, lo que hizo el PSOE antes no puede hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque entre medio, entre ayer y hoy, se ha producido el espectacular cambio, espectacular por la magnitud del cambio, no por el hecho del cambio.
O reconocimiento.
Porque desde que conocemos a Pablo Iglesias sabemos que exacto, todos los días está dispuesto a cambiar y decir lo contrario a lo que dijo el día anterior. Así, lo espectacular no es el cambio, sino su magnitud. Entonces, si ahora de repente sale Pablo Iglesias con una fórmula para darle una lección ultranacionalista a los nacionalismos, diciéndole, vosotros estáis perdiendo el tiempo con esto del referéndum, de tal, pero nada, hombre, si no hay que acordar tantos líos, como tantas consultas, ni tantas, nada. Aquí hay el derecho, un referéndum del derecho a decidir. Aunque yo votaré en contra de la separación, pero ese derecho lo tenéis, y lo tienen los nacionalistas, lo tenemos todos, por tanto yo estoy. Eso, como antes no existía, el PSOE hoy no puede votar de ninguna manera, pero de ninguna, a Pablo Iglesias sin destruirse. Incluso Iceta, el catalán, con su defensa del Estado federal, no puede votar a un derecho de autodeterminación, porque lo que quiere es llegar al Estado federal no por la vía de la autodeterminación, sino por el consenso para que España, la autonomía, se transforme en estados.
Perdona que te interrumpan.
Venga.
Don Antonio, he leído hoy también en la prensa digital un artículo de un señor que es un historiador, Santos Juliá.
Sí, lo conozco.
Dice que España...
Es inteligente, pues, pero está metido en la sociedad.
Por lo que ha dicho, no me parece muy inteligente.
No, es que él está metido en unos valores falsos. Dicho que es inteligente, pero sus valores son falsos.
Dice que España es un Estado federal sin instituciones federales.
Está en el país, apoya al PSOE, claro.
Pues ha dicho eso, le he leído hoy eso, decir que España es un país federal sin instituciones federales.
No, lo que ha querido decir con eso es, España es un país cuyas autonomías tienen más competencias y más poderes que los estados federales, sin ser un estado federal. Eso es lo que ha querido decir, pero lo expresa con la ambigüedad propia de la ideología defendida por el diario El País. Pero ahora, ya que estamos con El País, voy a seguir.
Este es el diario El Mundo, don Antonio.
No, digo, ya que estoy hablando yo del diario El País, voy a seguir. Y antes de pasar tú a leer las noticias, antes quiero ya advertir al lector, para que no se extrañe, de que el diario El País es el único medio dentro de la oligarquía española que incluye no solo a los bancos grandes, Santander, BBVA, a los bancos, sino a las empresas del IBEX, a todos, pues todos están presionando al PSOE y a Sánchez para que no pacte de ninguna manera con Pablo Iglesias y que llegue a un acuerdo de coalición o gran coalición con el PP. Pues bien, si esa es la postura de toda la oligarquía y de toda la prensa, menos la catalana, que también sigue siendo ambigua, El País hoy, no sorprenda a nadie, confirma su ambigüedad permanente y su apuesta y apoyo a los nacionalismos, cuando en su editorial de hoy defiende, el primero que defiende a Sánchez. ¿Cómo lo defiende? En las dos posturas que el PSOE no traga. Una, el derecho al referéndum. El País considera que tiene derecho a pactar con Iglesias sin imposición de ninguna condición previa. Por tanto, primer punto. El País ataca directamente a todos los llamados varones del PSOE, a toda la organización, para defender a Pedro Sánchez en el asunto de que pacte sin condicionamientos, sin prohibiciones, sin hacerle el ridículo de que no pueda pactar, vaya negociador, y eso es verdad. Pero es que no se da cuenta el país que aquellos a los que él defiende son tan ridículos como él, como el propio periódico. ¿Cómo es posible que Sánchez tenga la indignidad no de aceptar, sino de ser adelantarse él a lo que se veía venir, y ese es el primero que propone en la reunión de ayer del PSOE y de antes de ayer la preparatoria? Él es el que primero que propone que, de acuerdo, que él nunca pactará con nadie que defienda el derecho de autodeterminación o un referéndum sobre el derecho a decidir. Lo dice él, se adelanta Sánchez. Y no le importa que a continuación, inmediatamente, la resolución que aprueba todo el Comité Federal del PSOE le hace la situación humillante de prohibirle, no que negocie o que hable, no, de que no se puede sentar en la silla si antes de reunirse con Pablo Iglesias, este no ha renunciado al derecho de a pedir el derecho de autodeterminación o del derecho a decidir ante su propio partido. Si no renuncia, o sea, se adelanta Sánchez, dice, no me comprometo a no hablar. Pues eso, ni eso lo han aceptado. Ni hablar, ni eso. Es que no es que sin que renuncie previamente Pablo Iglesias al referéndum, tú no puedes ni citarlo, ni reunirte con él. Y lo acepta porque te acepta todo lo que sea para seguir en el poder. Porque en cambio, esa era la primera. Pero la segunda parte, la que Sánchez, donde está la debilidad de Sánchez, porque está ahí, bueno, se ha plegado al PSOE, está dentro de la ideología del PSOE, pues Sánchez sería un rebelde, provocaría una escisión gravísima, casi la desaparición del partido, si negociara un referéndum para Cataluña. Eso es imposible. Pero en cambio, se adelanta con eso para que ver si evita lo segundo, que no lo evitó. Y es que la ambición de Susana Díaz, unida, apoyada por prácticamente todos los varones, menos uno o dos que apoyan a Sánchez, no es que ya le prohíba hablar, es que le dice que tiene que dejar de pretender convocar el próximo Congreso fuera de lo pactado, que es cada 4 años a partir del último, que fue en el mes de febrero. Entonces, y el país hace un largo razonamiento en el editorial para decir que está equivocada todo el Comité Federal, que quien tiene razón es Pedro. Y Pedro Sánchez lo que hizo fue, hace unos días, él solo, diciendo que para estar tranquilo de no estar en la vorágine de las elecciones, del resultado electoral, que posponer el Congreso. Y ayer comenté esto diciendo que al Sánchez no tiene ideología ninguna. Eso es lo mejor propio, ambición propia y deseo de tener poder. No tiene, porque cede, antes de que le pidan, cede a lo que le daba la posibilidad de pactar con Pablo Iglesias Podemos, que es el referéndum, eso lo cede él, se adelanta, no lo quiere, dice de acuerdo, para seguir insistiendo en mantener que quiere ser elegido secretario general ya en la primavera, quiere decir en abril, en mayo, y a eso sí que no ha tragado Susana Díaz. Ahora se ha descarnado ya la lucha personal por el poder. ¿Y en qué momento? No en momento de tranquilidad, no. En un momento donde está en juego la supervivencia del PSOE. Es en un momento donde todo dirigente responsable tendría a resolver el problema para, con tranquilidad, examinar el futuro. No. Aquí, en plena inestabilidad del presente, el país apoya a Pedro Sánchez para que no se celebre el Congreso, sino para que, primero, pacte con Pablo Iglesias. Es verdad que los que están defendiendo a Pedro Sánchez, en realidad, lo que están defendiendo es que, por mucho que haya repetido 1 millón de veces Pablo Iglesias, que es irrenunciable el derecho, lo conocen tanto a Pablo Iglesias que saben que aunque diga todos los días a todas horas derecho de autodeterminación, es capaz de renunciar en un minuto, en un segundo, a cambio de ser vicepresidente o aliado con el presidente Sánchez. Como lo saben, como saben que este no tiene principios de verdad. Este va derecho a lo que quiera, es cargo y poder como sea. Hablo de Pablo Iglesias. Pues bien, el PSOE, que conoce este tipejo, pues no solo le prohíbe, sino que dice de Congreso nada. El Congreso se celebrará, no has dicho la fecha, pero dentro de los 4 años, sin aplazarlo nada. Por tanto, probablemente a finales de febrero, principios de marzo, pero no nada de mayo ni abril, enseguida. Ahora Pedro Sánchez sabe que está perdido. Es imposible que sea tan tonto, eso no existe. Porque igual que no hay tonto bueno, pues tampoco hay tonto. Algo sabe. Todo tonto tiene algo de tristeza. Pedro Sánchez ya sabe que está perdido. Que dentro del PSOE se acabó su vida. Ya sabe que es cuestión de meses, de 30 días, un congreso para nombrar a Susana Díaz secretaria general y eliminarlo, fuera, pero con deshonor. Va a quedar apartado en ridículo ante sus propios compañeros. Eso ya lo sabe, por muy tonto que sea. Entonces, ¿a qué se agarra? A la única posibilidad que le queda, que es que para aplazar el congreso o no ser eliminado de la dirección del PSOE, no tiene más remedio que llegar al gobierno, a la presidencia. Para lo cual, si Pablo Iglesias renuncia al referéndum, lo tiene hecho. Y si no renuncia, pues, ¿qué le queda a Pedro Sánchez? Nada, el ridículo y nuevas elecciones. Es decir, que la situación tal como está hoy planteada, vuelvo a mi primer análisis, donde dije que del mismo modo que en Cataluña está abocada a nuevas elecciones, por la intransigencia de la CUP respecto a Mas, aquí digo, igual que dije hace días, que también está abocada el resto de España a nuevas elecciones ante la intransigencia del PSOE a aceptar las condiciones impuestas por Pablo Iglesias y la intransigencia de Pedro Sánchez que quiere aplazar el Congreso, con lo cual no tiene apoyo en su partido. Y aunque le diera el apoyo, que no se lo dará Pablo Iglesias, ¿qué es lo que ha dicho Pablo Iglesias? Esto, ahora, igual que hemos examinado en la CUP antes, que de ella dependía el gobierno catalán de autonomía, ahora depende de la actitud de Pablo Iglesias el futuro gobierno de España. Bien, ¿y cuál es la actitud de Podemos? Primero, es cierto, y lo he oído en la televisión, que desde que está planteado con tanta crudeza el tema del referéndum, ya no habla del referéndum. Y lo que ha dicho es que, uno, yo no sé con quién estoy hablando. El secretario general, Pedro Sánchez, no tiene poder. Pues que me digan quién tiene el poder para que negocie con el nuevo. Es una provocación para excitar el amor propio, el celo y el ridículo de Pedro Sánchez, que diga, a quien manda soy yo. Por tanto, soy yo con quien tienes que negociar. Esa es la provocación del listillo de Pablo Iglesias. Segundo, Pablo Iglesias no habla ya de referéndum. Es verdad que no ha renunciado a él, pero tampoco ha pronunciado la palabra referéndum ni consulta. Y en estas circunstancias ya implica que no quiere poner por delante el término referéndum ni consulta. Pero ese es el primer paso a lo que tiene ya por dentro. Ahora está diciendo que está dispuesto a renunciar.
Está diciendo plurinacionalidad, que quiere hablar con alguien que sepa que España es un Estado plurinacional. Pero que entienda que España es un Estado plurinacional.
Entonces, ¿cómo está diciendo ahora? Entonces, claro, como el Estado federal del PSOE
puede casar.
Implica, porque no hay Estado federal que no tenga distintas naciones con un Estado cada una. Por tanto, plurinacional es todo Estado federal. Si quieren ser Estado federal, el PSOE no tiene más remedio que admitir la plurinacionalidad. Es decir, que el lenguaje de Pablo Iglesias se está acercando muchísimo al lenguaje del PSOE. Y Pablo Iglesias, como no cree en nada, nada más que en sí mismo, en su osadía, en su aventurerismo, y en su suerte, porque hasta ahora ha tenido suerte. Pues el análisis es muy sencillo. Pablo Iglesias está dispuesto a renunciar. Y en un primer día, en un primer envite, no. Así, como hay un plazo todavía para que duren, como en Cataluña, las negociaciones, pues no será el primer momento. Pero ya sabe Sánchez que Pablo Iglesias ha ofrecido una rendija muy pequeña, pero ya por esa rendija ha visto que puede llegar a un acuerdo con Podemos. Y eso es suficiente para que Sánchez resista. Lo cual también implica, como es listo, eso es cierto que es muy listo, Pablo Iglesias, también Pablo Iglesias ha abierto esa pequeña rendija para darle oxígeno a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez resista a los varones del PSOE que lo combatan, que lo combaten. Así que todo esto está clarísimo en juego psicológico de personas muy ambiciosas, sin escrúpulos ninguno. Uno de ellos muy listo, Pablo Iglesias, otro muy tonto, que es Sánchez. Y en ese combate, pues sigue habiendo una posibilidad casi la mayor, la de nuevas elecciones, a no ser que Pablo Iglesias renuncie por completo al referéndum, que si no es a cambio de algo sustancial, yo no lo creo tampoco.
Sí, porque
por una razón sencilla.
Cataluña.
Porque es que pierde el poder Pablo Iglesias.
Y todo lo conquistado en Cataluña poniéndose de cara al electorado nacionalista.
No solamente eso. Y en Valencia y en Galicia.
Mareas, todo lo que conforma este... Porque los grupos parlamentarios que tiene ahí el éxito es por conjugarse con estos. Si ahora echa patas, lo pierde.
Es que Pablo Iglesias no tiene 72 escaños.
Exacto.
Tiene 47, creo.
Los otros son de Beiras.
Pues los otros son de otros, no son suyos. Entonces, ¿qué pacto puede ofrecer él si renuncia al derecho, cuando ha perdido en el acto, en ese mismo momento, los votos de catalanes, valencianos y gallegos?
Y más y menos ante la posibilidad de que se convoquen elecciones en Cataluña pasado mañana.
Exactamente. No, yo creo que no, yo creo que esto va abocado a elecciones, nuevas elecciones. Por lo tanto, sigo repitiendo mi pronóstico de hace ya tiempo, que dije que después del resultado electoral se presenta un panorama que tiende a la convocatoria de nuevas elecciones por la imposibilidad de estas personas sin principio y sin estrategias, pero solamente con uno de ellos muy listo en la táctica, en lo inmediato, que es Pablo Iglesias, que puede impedir y deshacer todo el cotarro que hay para que al final la única salida sean nuevas elecciones.
Muy bien, hacemos una pausa, queridos oyentes, y volvemos enseguida. Continuamos, queridos oyentes. En esta tercera parte del programa vamos a hablar de Francia. En la página 5 del diario El País, leo: la reforma constitucional de Hollande fractura la izquierda. El anuncio era una bomba de relojería y a medida que pasan los días se multiplican las reacciones. La propuesta del presidente francés, François Hollande, de reformar la Constitución para ampliar la retirada de la nacionalidad a los nacidos en Francia con doble nacionalidad condenados por terrorismo, ha provocado una ola de indignación entre las filas socialistas y las ONG. El primer ministro, Manuel Valls, tuvo que salir ayer en defensa de la modificación de la ley fundamental, instando a, entrecomillado, preservar la unidad nacional frente al terrorismo. Don Antonio.
Esta medida, aparentemente justificada, en realidad revela la decadencia política, cultural y moral de Francia. ¿Cómo es posible que nada menos que una reforma constitucional sea necesaria para que, en el peor de los casos, un centenar de ciudadanos franceses que tienen doble nacionalidad, una la de origen y otra la francesa adquirida después? Repito, ¿cómo es posible que un gobierno se ocupe y trate de reformar la Constitución para que un criminal terrorista que haya cometido en Francia asesinatos terroristas pierda la nacionalidad francesa si tiene doble nacionalidad. Es decir, si ha nacido y tiene una nacionalidad de origen distinta de la francesa. Eso es algo tan obvio que tenía que ir un español, un alemán, un inglés, que comete un atentado terrorista en España, en Inglaterra, en Alemania, con violento, con muertos, con grave terrorista. Es normal que la condena vaya incluida la pérdida de la nacionalidad española, inglesa, alemana. Eso es normal. Que se requiera una reforma de la Constitución, eso es grave. Porque lo que tenía que ser una pena accesoria de la principal que esté en el Código Penal. Si tenga que convertir una reforma constitucional, dirán, es que la Constitución, la nación, la nacionalidad francesa tiene una importancia enorme. Así que un extranjero nacido en otra parte que adquiere la nacionalidad francesa, eso es un derecho sagrado. ¿Ah, sí? Pues no será tan sagrado porque no es muy reciente. Sí, reciente, desde este siglo. ¿Dónde los dirigentes franceses se les llena la boca cuando hablan de República de Francia, de la nacionalidad francesa? Antes estaba justificado, pero desde que murió De Gaulle ya no está justificado. Y antes de De Gaulle, después de la guerra, durante la Cuarta República, tampoco estaba justificado. En cambio, De Gaulle sí. Con De Gaulle, la Quinta República salvó el honor, el prestigio y la dignidad de Francia. Pero hoy, esa Quinta República está siendo deshonrada desde el punto de vista moral por el gobierno de Holanda. Veamos lo que dicen los propios socialistas, se oponen a esta medida, pero por razones distintas de las que yo digo. Yo digo que la medida de que pierdan la nacionalidad francesa los que han cometido un crimen es tan natural y tan obvio que eso es que no hay que perder un segundo de tiempo en decir. En cambio, la crítica que está recibiendo Holanda es por todo lo contrario. Es decir, es tan grande ser francés, es tan grande tener la nacionalidad francesa, es tan grande el pacto republicano que castigar con perder la nación francesa a un criminal, diremos, y a un loco igual, eso es un crimen, eso no se puede tolerar. He aquí, por ejemplo, el diputado Christian Paul, cabecilla de los conocidos como Les Frondeurs, que son los diputados socialistas rebeldes que se oponen a la política capitalista de Holanda, de política económica, que se ha sumado a la política que practica toda Europa, ¿verdad, pues? Y que es contraria a la que política que preconizó Holanda cuando se propuso como candidato a la presidencia de la República Francesa. Bueno, estos diputados socialistas ayer se sumaron al coro de condena al estimar irresponsable, este es el tema, que consideran, digo comillas, irresponsable seguir adelante con esta iniciativa, que pone en peligro el pacto republicano. Pero bueno, ¿pero sabrá este pobre Frondeur lo que significa pacto republicano? ¿Desde cuándo existe ese pacto republicano? ¿Con Vichy? ¿Con Petain? ¿Pero qué? ¿Es que este no conoce la historia francesa? ¿No sabe cuándo se habló de este pacto republicano? ¿El pacto republicano cuándo se pronuncia? Cuando después de haber restaurado las monarquías y haber estado fracasado con Luis XVIII, Carlos X y Luis Felipe de Orleans, se establece el imperio de Napoleón III mediante un golpe de Estado contra la República. Luego no me habléis de pacto republicano como algo serio, porque sí, después fue un momento que fue serio, pero ese pacto de la República lo viola Napoleón III. Y cuando se produce la guerra franco-prusiana y la pierde Francia, y Napoleón III tiene que huir, cuando se produce la victoria de los alemanes sobre Francia, y la crisis tan grande de la búsqueda de la república, si había caído ante la monarquía, se hace tan difícil porque el general, el primer presidente Mac Mahon, era de tendencia monárquica. Y hubo entonces un movimiento profundo, larvado, para que después de la guerra franco-prusiana, evitar la república que el presidente Mac Mahon parecía favorecer mediante lo que se llamó por primera vez un pacto republicano, que ha durado hasta hoy. Pero ese pacto republicano no tiene nada que ver ni con los derechos humanos, ni con las declaraciones de ciudadanos del hombre. Si es que eso no tiene nada que ver ni con la nacionalidad francesa. El pacto republicano fue un pacto concreto contra la monarquía. Entonces se entiende. Pero hoy, que un pacto republicano se ponga en juego, en peligro, porque a lo máximo, a cada año, 10, 15, 1 africano o asiático que tenga doble nacionalidad en Francia pierda su nacionalidad francesa, se pone en juego la república, pues vaya república, está a punto de perecer. Porque si esto la pone en peligro, ¿quién es responsable de este ridículo? Hollande y Valls, el primer ministro. ¿Por qué lo defienden? Probablemente, aunque yo no lo recuerdo, probablemente porque está en la Constitución que no se puede perder la nacionalidad sin una reforma, supongo.
Sí, claro.
Si eso es así, pues habrá procedimientos de urgencia para decir que no, que dar un, hay un tribunal constitucional que lo interprete de manera progresista y constructiva, que lo interprete bien. ¿Cómo va a ser posible que sea un escándalo republicano que un yihadista de doble nacionalidad, porque su origen es sirio o árabe o etíope o marroquí, y cada año se puede producir 2, 3, 4 casos de que cometan delitos de sangre terrorista en Francia, ¿cómo se va a poner en peligro el pacto republicano? Esto es ridículo, y el ridículo es la prueba de la impotencia y la decadencia de Francia fruto de los últimos gobiernos y sobre todo también fruto del ridículo y la impotencia política que tiene Hollande. Eso es todo lo que tengo que decir.
Estas cosas a lo mejor, si es así, que hay que hacer una reforma para pronunciarse sobre la Constitución, lo que demuestra don Antonio es lo que usted siempre dice, que introducir en la Constitución cuestiones de derechos personales
no se debe nunca.
No se debe nunca, como sería
la prueba,
el acceso a la nacionalidad, cuando no es una cuestión de orden político, sino que pertenece
al orden civil,
al derecho civil.
Sí, el penal es el delito, sí. Pero la nacionalidad de orden civil.
Un pronunciamiento de civil accesorio a una condena.
Eso sería, claro, la condena. Sí.
Y si el hecho es que en la Constitución francesa está introducido el hecho de la nacionalidad,
yo pues lo dudo,
metiendo una cuestión de contenido dentro de la propia Constitución,
pero, en fin, cuando lo dicen,
que se pone de manifiesto como
una pacto republicano. Grave. Bueno, claro, la crítica que se le hace, tiene muchas críticas, el partido está dividido y se calcula que en las encuestas que han hecho el 80% de los socialistas están en contra. Pero no por las razones que digo yo, sino porque les parece, por ejemplo, entrecomillado, uno de ellos, de los que se me dice, empezar el mandato, se refiere a Holanda, con la promesa de otorgar el derecho de voto a los extranjeros en las elecciones locales y terminarlo con la retirada de la nacionalidad a los binacionales, tal mutación política e intelectual descoloca. Bueno, ¿y qué? ¿Pero qué gravedad hay aquí?
¿Cuál es la trascendencia constitucional?
Y solo algunos diputados socialistas han declarado abiertamente que votarán en contra. Como dicen algunos, incluso cercanos a Hollande. Cerca del 80% de los diputados socialistas están en contra. Pero no van a votar en contra, solo algunos. y los fundamentos, claro, en las páginas del conjunto de sus miembros para convencerles de los fundamentos de la propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista, en eso el 95% de los franceses, en una encuesta realizada sobre la marcha, estarían a favor de que pierdan la nacionalidad. Pero si a mí me parece también que está muy bien que la pierdan, pero no con una reforma constitucional. Porque es que no tiene importancia, es una mayoría tan pequeña que no pasa nada, no tiene trascendencia respecto a la nacionalidad, aunque la tenga muchísimo desde el punto de vista penal, sí, y claro, no digamos desde el punto de vista de las víctimas. Y el sondeo del Instituto IFOP, una semana después de haberlo de los atentados, recuerda un dato, el 95% de los franceses estarían a favor una semana después de los atentados. Estaría bueno.
Sí, claro.
En fin, con esto quiero dejarte por terminada la emisión de hoy.
Muy bien.
Finalizamos el programa, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Y les pedimos, como todos los días, que compartan al máximo número de personas posibles el programa y que, si les ha complacido, le den a me gusta. Les emplazamos al programa de mañana. Les deseamos que pasen un buen día.